Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las campanadas con las que me dio comienzo este domingo, el 2 de enero, la celebración del 529 aniversario de la toma de Granada. Hace 529 años, el reino nazarí de Granada era el último reducto musulmán de la península ibérica. Los reyes Isabel y Fernando comenzaron una guerra para reconquistarlo. La primera parte de esa guerra fue dura, pero luego las cosas fueron más fáciles porque los reyes católicos se asociaron con el príncipe Abu Abd Allah, conocido por los españoles como Boabdil, el rey chico. Eso sumó al bando musulmán en una guerra civil, porque Boabdil, el rey chico, se levantó contra el que era entonces emir de Granada, su tío Muley Hacen. El enfrentamiento entre los dos bandos musulmanes fue cruento y Boabdil, a cambio del apoyo de Isabel y Fernando, prometió la entrega de la ciudad de Granada, que se produjo el 2 de enero de 1492. Fue una rendición sin humillaciones. El rey Boabdil no besó la mano de los reyes y entregó las llaves de la ciudad al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, que fue el primer capitán general de la Alhambra. Las condiciones en las que los musulmanes, después de la toma de Granada, podían quedarse en la ciudad y en la provincia, inicialmente no fueron especialmente gravosas, pero enseguida el cardenal Cisneros perdió la paciencia, se puso bruto y los musulmanes se levantaron en las Alpujarras. Pero esta es otra historia que no vamos a contar hoy. Este año no, pero en otras ocasiones la celebración de la toma de Granada ha estado rodeada de enfrentamientos, incluso físicos, entre los partidarios y los detractores de la celebración. La plataforma Granada Abierta, que aglutina a sindicatos, asociaciones feministas y partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida, todos los años reclama esta plataforma que no se celebre la toma de Granada, que se suspenda. Este año, por ejemplo, Pedro Antonio Honrubia, que es diputado de Unidas Podemos por Granada, ha dicho que celebrar la toma de Granada es una muestra de racismo y que lo que hicieron los reyes católicos fue un genocidio. Otra organización que se llama Defender Andalucía sostiene que celebrar la toma de Granada supone celebrar la derrota del pueblo andaluz. Muy curioso esto. Estos grupos, este grupo, identifica Andalucía con Al-Ándalus. Al-Ándalus no era Andalucía. Al-Ándalus era la España musulmana. Y esto, identificar Andalucía con Al-Ándalus, es un disparate histórico. O sea que celebrar la toma de Granada no supone celebrar la derrota del pueblo andaluz. Es curioso que grupos de izquierda se identifiquen con el Islam o con el islamismo político. Más bien con el islamismo político, porque en realidad, en teoría, los islamistas tendrían que estar lejos de los grupos de izquierda. Todo este asunto me ha recordado una cosa que me pasó en un pueblo remoto de Nigeria, donde estuve haciéndole hace unos años una entrevista a un fundamentalista islámico en un pueblo perdido de Nigeria, que se mostró entusiasmado cuando le conté que yo me había criado entre Córdoba y Granada. Le brillaban los ojos cuando hablaba de Al-Ándalus y soñaba con recuperar Al-Ándalus, es decir, España, para el Islam. Las protestas contra la toma de Granada, ya digo, muestran la desorientación de alguna izquierda española. Lo que pasó tras la toma de Granada con los musulmanes que quedaron en la península es una historia compleja. No se puede defender la leyenda rosa sobre un posible pluralismo que se podría haber vivido en una España en la que los musulmanes hubieran podido convivir con los cristianos siendo leales al Estado moderno que estaban haciendo en ese momento. La guerra de las Alpujarras y la búsqueda de los apoyos internacionales de los sublevados muestra falta de lealtad al nuevo Estado. Es verdad que la España medieval tuvo una mejor convivencia entre los diferentes, entre los que tenían diferentes religiones, que la España o que la Europa moderna. Pero es que la modernidad en general significó menos tolerancia hacia la pluralidad religiosa. Tampoco se puede hacer una leyenda rosa sobre cómo se trató a los musulmanes tras la toma de Granada, pero de ahí a hablar de un genocidio hay mucho trecho. No se puede juzgar el pasado con criterios del presente. En cualquier caso, la toma de Granada cierra un largo periodo que habría comenzado con la conquista de buena parte de la península entre el año 711 y el 726 por los árabes y los bereberes. Se reconquistaba lo conquistado por árabes y bereberes. Con la toma de Granada se da un paso importante para lo que constituir lo que luego sería España. Es absurdo no conmemorar ese momento, sabiendo además que hay un Islam político que sueña con la reconquista del Andalus, y todo con el mayor respeto, ¿por qué no?, a los musulmanes verdaderamente religiosos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno rechaza una vez más dar cuenta de los viajes en Falcon del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Para negar la información habla de materia especialmente sensible y se acoge a la ley de secretos oficiales. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha frenado en seco el nuevo intento del PP de conocer en detalle el uso de los medios del Estado para los desplazamientos de Pedro Sánchez a actos del PSOE. Singularmente, el Grupo Popular en el Congreso pedía cuentas por los motivos que llevaron al presidente a desplazarse en Falcon, haciendo coincidir visitas institucionales menores con los congresos socialistas que se desarrollaron a lo largo y ancho del país entre los meses de octubre y diciembre. En su respuesta por escrito, la Moncloa informa de que es materia especialmente sensible por razones de seguridad las informaciones concretas y detalladas de los traslados de Sánchez. Dicho criterio es fundamentado en la ley de secretos oficiales para denegar la solicitud parlamentaria.
Y Aragón se une desde hoy a otras comunidades como Madrid o Cataluña y dará bajas laborales a los positivos detectados con un test de farmacia. La decisión llega fruto del colapso de los centros de salud incapaces de abarcar la demanda de test. Más detalles, Ana Abad.
Tan solo hará falta una declaración responsable que se puede rellenar a través de Internet para notificar que has dado positivo en un test de autodiagnóstico. Ese caso pasará a ser como un contagio oficial más, sin necesidad de una prueba profesional que lo avale. Se podrá pedir incluso la baja laboral. La decisión se ha tomado ante la saturación de los centros de salud, así que se ve con buenos ojos por parte del Colegio de Médicos de Zaragoza. Javier García Tirado es su presidente.
Estamos muy de acuerdo y desde luego todo lo que sea de cargar de trámite administrativo burocrático a la atención sanitaria, por bienvenido sea, es absolutamente necesario.
La saturación es tal en los centros de salud de Aragón que ya no se hacen PCRs a los contactos estrechos de un positivo, al no ser que se consideren pacientes de riesgo.
Y la Guardia Civil confía en poder desalojar este martes la rave, la fiesta ilegal instalada desde Nochevieja en el municipio de Sorbas, en Almería. Cerca de 500 de los más de 1.500 personas que han pasado por allí siguen en estos momentos celebrando el fin de año. Yolanda Guirado.
Así es, la fiesta de Nochevieja se está alargando demasiado en este paraje de Sorbas. Llevan 4 días de música en la macrofiesta ilegal de la localidad almeriense. Centenares de personas siguen celebrando el fin de año en decenas de vehículos y caravanas. Según el alcalde del municipio, han venido incluso de fuera de España para disfrutar de la fiesta en plena sexta ola. Lo cierto es que no falta de nada en esta fiesta. Los organizadores han dispuesto carpas y distintos escenarios con música. Ahora un dispositivo de la Guardia Civil trabaja para identificar al autor del festival, que podría enfrentarse a un delito penal. Los participantes de la fiesta, como los DJs, podrían hacer frente a fuertes sanciones administrativas.
Y en los deportes se comienza la tercera ronda de la Copa del Rey. Fernando Jacutot.
Lo hace a las 9 de la noche en Ponferrada con el Ponferradina Español. Esta tarde hemos conocido la convocatoria del Real Madrid para su partido con el Alcoyano, donde no estarán Benzema, Courtois, Vinicius ni Modric. Siguiendo con el Real Madrid, el agente italiano Branchini ha dicho que el conjunto blanco ha hecho una oferta de 50 millones por Kylian Mbappé, pero la cadena COPE ha podido saber que esa oferta no ha ocurrido. En el Barça la preocupación es grande, ya que no hay salidas y son necesarias para poder inscribir a Ferran Torres. Una de las opciones es la renovación a la baja de Dembélé, al que Xavi le ha pedido hoy un esfuerzo.
Un esfuerzo que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide. Yo todavía espero que haga un esfuerzo.
En el Levante, Kiko Catalán, presidente del club, pide perdón a la afición granota, anuncia un referéndum a final de temporada y la continuidad del entrenador Alessio Lizzi. Y en motor, Carlos Sainz gana la etapa de hoy del Dakar, la número 40 en toda su carrera.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.